Abogado Marco Estigarribia, buen día.
Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Y aquí estamos con Estela, con Juan Carlos, como todas las mañanas. Abogado, no te voy a preguntar al comienzo de esta conversación, ¿dónde está Dalia? ¿Por qué no se presenta? La señora Dalia, digo. Eso podemos dejarlo para un poquito más tarde. Pero me gustaría precisar algunos puntos que conversábamos ayer con usted. Usted dice que en un momento, y antes de la presencia de Ronaldinho en nuestro país, que fue en los primeros días de marzo, el director de Migraciones de ese momento, el señor Penayo, llevó todos los documentos que tenían que ver con el trámite de la gestión de este documento de Ronaldinho.
Sí, el 2 de marzo los gestores se fueron junto al director de Migraciones a denunciar el hecho de que supuestamente, posiblemente estaban siendo engañados. Los gestores tenían todos los documentos que el señor Arellano le había devuelto a los gestores. Entonces, ahí Alexis Penayo le quita a los gestores esos documentos y se apropia de él. Esos documentos, lógicamente, tenían que estar en el legajo de Ronaldinho y de su hermano. Y también otro hecho nuevo que esta mañana voy a hacer la denuncia, voy a ampliar la denuncia contra Alexis, es que el director de Asuntos de Extranjería remitió un memorándum a la nueva directora, tengo entendido, que el 3 de marzo el señor Alexis Penayo le llamó vía telefónica, ¿verdad? Le consultó sobre el legajo del señor Lira y él mismo dice que ese 3 de marzo, un día antes de que venga Ronaldinho, él se quedó con los documentos físicos del señor Lira y desaparecieron también de Migraciones. O sea que el señor Alexis Penayo, siendo director de Migraciones, se apropió de documentos personales, originales de estos brasileños. Documentos que hacían a los requisitos para la gestión de los pasaportes.
Abogado, ¿por qué sospechan los gestores de que los documentos no eran legítimos?
Ellos sospechan porque justamente ese día 2 de marzo, el señor Arellano le devuelve los documentos originales y le devuelve un $5,000 de todo lo que ya se pagó, le devuelve un $5,000 sin mediar palabras, otras cosas, ¿verdad? Y sin embargo los documentos ya estaban listos, ya estaban hechos, ya fueron entregados incluso a Ronaldinho. Entonces, ¿por qué le va a devolver dinero? ¿Y por qué le va a devolver documentos que deberían de haber estado dentro del legajo? Eso fue lo que llamó la atención.
Bueno, ¿y no es posible que Penayo haya tomado esos documentos y entregado a la Fiscalía?
El actuar de Alexis Penayo, siendo director y responsable de esa institución, lo que debía de haber hecho es, ese mismo 2 de marzo, comunicar el hecho a la Fiscalía y a entregar esos documentos. Sin embargo, él se calló, consintió, omitió denunciar, consintió el hecho al dejar que ocurra que ingrese Ronaldinho y sin embargo el 4 de marzo a las 19:45 horas después de haber se allanado ya el hotel donde estaba Ronaldinho, él alegremente se va y entrega la carpeta. Él ahí se evidenció de que él tenía en su poder esa carpeta, esos documentos originales te cuento que Carlos que tienen su código de barras y su código Q. Eso con el celular vos haces el escaneo y te tira directamente en la página web de Brasil, porque son documentos originales, apostillados incluso son. Entonces, los gestores tenían totalmente preparado todos los requisitos, incluso el depósito de 30 millones de guaraníes por cada uno, requisito legal, para suplir el tema del arraigo. Entonces, ¿para qué él se apropió de esos documentos? Sin embargo, una cosa llamativa, Carlos, la Fiscalía dice que los gestores y que la señora Dalia, con documentos apócrifos, documentos falsificados, procedieron a preparar pasaportes y cédulas. Sin embargo, todos los documentos son originales. Inclusive, yo te digo, por el pasaporte. El pasaporte también es original y también salió de Migraciones.
¿Y la cédula de identidad?
La cédula es una cuestión que yo creo que no salió de identificación. Porque te cuento, el funcionario de apellido Montiel, que prestaba servicio en el aeropuerto, que recepcionó los pasaportes de los brasileños, él dice textualmente en su declaración: cuando yo paso el pasaporte por el escáner, me sale en la pantalla de mi computadora, me sale la foto de Ronaldinho y todos los datos biométricos que me coinciden con el documento físico. Entonces, yo dejo pasar. Entonces, la pregunta es, Carlos, la fiscalía dice que esos pasaportes fueron falsificados. Entonces, ¿cómo un documento falsificado que no salió de la institución que corresponde va a figurar en la pantalla en el sistema informático de migraciones? Es imposible.
Los documentos que se entregan, porque creo que en algún momento, lo que pasa es que hay que hacer un poco de memoria, porque se detuvo o se desconfió y se le dio alguna medida también en algún momento a dos mujeres que habían supuestamente retirado los documentos.
Sí, y ahí es donde yo, a mí me llama poderosamente la atención que esta situación fue fraguada para perjudicar a la señora Dalia. ¿Por qué te digo eso, Carlos? Porque estas dos señoras que son allá de la Chacarita, creo, fueron contratadas para sacar pasaportes. El pasaporte impreso de Ronaldinho y de su hermano se retiró el 7 de enero de la oficina de identificaciones, de migraciones. 7 de enero. El pasaporte que figura que estas dos señoras retiraron el 10 de enero. O sea que primero se imprimió el pasaporte de Ronaldinho y su hermano, y después, dos días después, se le imprimió a estas dos señoras. Entonces, ¿quién falsificó el pasaporte de quién? Acá lo que se hizo, claro, fue, se reclutó dos personas para otorgarles el mismo pasaporte que se le había otorgado a Ronaldinho a su hermano, dos días después. Eso fue el error de ellos, el error de esta gente de migraciones, de lo que están implicados en este, es no haber borrado del sistema informático los datos biométricos de Ronaldinho.
¿Y esto se puede demostrar o es simplemente una sospecha o una...?
No, mira Carlos, desde el primer momento la defensa de Dalia López nunca tuvimos acceso a la carpeta fiscal. Yo tuve acceso a la carpeta fiscal íntegramente hace unos días, gracias a un colega que es abogado de otro procesado en la misma causa. Yo analicé minuciosamente y todos estos relatos que yo te estoy dando están en el expediente. Y los fiscales Alexis Penalles, Osmar Legal y Marcelo Pecci se callan y le encubren a Alexis Penayo. ¿Por qué a Alexis Penayo le encubren? Porque Alexis Penayo es asistente fiscal, es amigo de ellos.
Abogado, así como usted plantea, Dalia López no tiene nada que ver, pero las sospechas apuntan a ella y uno dice, si uno no tiene nada que ver, ¿por qué no se pone a disposición de la justicia?
Y justamente por eso, ¿quién es el ciudadano paraguayo, Carlos, que con certeza sabe que es inocente y con certeza su defensa sabe que los fiscales están implicados para encubrirle a una persona, se va a presentar y le van a enviar presa gratis 6 meses, 1 año? Mientras tanto, el verdadero culpable, que para mí como defensa es Alexis Penayo, porque él omitió evitar el hecho, omitió denunciar un hecho punible. Imagínate, es funcionario fiscal. Entonces, ¿cuál es la garantía para nosotros para que la señora Dalia se presente? Estos fiscales deben salir inmediatamente de la causa. Yo presenté la denuncia penal contra Pecci y contra Omar Legal. La fiscal adjunta María Teresa Aguirre ya emitió su dictamen y dice que se debe de abrir una causa penal ahí para investigar el hecho.
A ella alguna vez incluso se mencionó que estaba siendo investigada por lavado de dinero. Me refiero a la señora Dalia López, abogado.
Sí, escuché que ese mismo día muchos actores de instituciones públicas, de la SED, salieron a dar sus declaraciones de forma muy prematura, apresurada, ¿verdad? Ella no tiene una investigación por lavado de dinero, no tiene ninguna denuncia por lavado de dinero. Por lo menos nosotros, yo que soy su abogado de hace unos cuantos años, nunca fuimos notificados por ninguna inconsistencia contable, ni en la SEP, ni por inconsistencia de movimiento de capitales por CEPELAC. O sea, que eso fue una cosa que se dijo por decir sin ningún sustento legal.
Bueno, en este caso hay varias personas que están procesadas. Está la pareja de brasileros. Ellos están con reclusión domiciliaria, o él principalmente, ¿verdad? Porque ella creo que no estuvo nunca en el tema, la señora.
No, la señora Paula nunca estuvo procesada. Su marido sí, el señor Lira, está procesado. Yo te digo, Carlos, con franqueza te digo que acá hay personas inocentes que fueron recluidas. Hablo precisamente por los hermanos brasileños. Esta persona inocente, imputada a la señora Dalia, para nosotros la imputación debe ser desestimada por el propio Ministerio Público, por todos los nuevos elementos que siempre estuvieron escondidos en el expediente, pero que hoy yo estoy sacando a la luz. Debe ser desestimada la denuncia penal. No hay un solo elemento que demuestre que Dalia López produjo, que usó y que es parte de una asociación criminal.
¿Pero se le atribuye a ella, por ejemplo, haber dado el dinero para el pago de los requisitos para la obtención de estos documentos?
Claro, Carlos. Imagínate, 30 millones para cada una. Requisito formal. Y si una persona está haciendo falsificación de documentos, producción de documentos, contenido falso, ¿para qué va a hacer un requisito formal de depósito? Ella hizo eso, le entregó ese dinero para que se deposite, porque la propia señora Paula le dijo que le iba a devolver. Entonces, ella de buena fe hace eso. Otra cosa, Carlos, la asociación criminal implica que es una organización con fines ilícitos para ganar dinero. Sin embargo, la señora Dalia, hasta hoy día, lo único que ella hizo es perder dinero de buena fe. Pagó los 30 millones por cada brasilero. Le pagó también la gestoría a los gestores para que le ayuden a esta empresaria Paula Oliveira. Entonces, ¿dónde está la asociación criminal ahí? No existe, Carlos.
Bueno, pero tarde o temprano va a tener que presentarse, abogado.
Ella va a tener que presentarse tarde o temprano, o el Ministerio Público tarde o temprano va a tener que desestimar la imputación contra ella.
Abogado, le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga buen día.
Gracias a usted.
Adiós, adiós, hasta luego. El abogado Marco Estigarribia. Ronaldinho y su hermano están presos, con reclusión domiciliaria.
Sí, en el hotel.
Ellos llegaron en los primeros días de marzo, unos días antes de que comience esto de la pandemia.
El 4 creo que decía recién.
Sí.
Estigarribia. 4 de marzo.
Y ellos estuvieron en la agrupación especializada, después pasaron a un hotel.
Sí.
Y siguen
ahí.
Están los gestores con prisión domiciliaria, los que supuestamente son gestores o los gestores. Uh-huh. Están estas dos señoras también involucradas en el proceso que retiraron el documento.
Las de
la Chacarita, dice. Y el que nunca más habló con nosotros fue Alexis Penayo. El que te acuerdas que alguna vez tempranito habló con nosotros, Alexis Penayo, el que era de Migraciones.
Sí.
Y que incluso habían tenido un cierto roce con el propio ministro del Interior.
Sí.
Ah, sí. Y ahora que anuncia una ampliación de la demanda contra él, dice Estigarribia.
Pero qué caso este.
Muy raro.
Ronaldinho.
¿Quién lo dirían?